esta tarde, busca conmigo en Colosenses capítulo 1. Y vamos a continuar con nuestro estudio en versículos 15. Hemos estado caminando progresivamente por esta carta del apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver versículos 15 a 20. Vamos a leer desde versículo 13 a 23 de Colosenses capítulo 1. Vamos a leer versículos 30 a 23. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él pueden crear todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oramos. Señor glorioso, venimos ante ti esta tarde. Señor, estamos. No somos dignos de tal Salvador. Nosotros somos indignos de ese Evangelio glorioso, de esa buena noticia, de Dios haciéndose hombre para tratar con el pecado. Padre, dame gracia y claridad esta tarde para sacar la verdad de ese texto y para aceptarle a Cristo. En su nombre lo pido. Amén. Como dice la canción, es el tiempo más maravilloso del tiempo, que hay fiestas y hay brindis, hay horas en la nieve, hay cuentas de navidades pasadas. Cuando diciembre llega, parece que el reloj mueve más rápido cada vez más. Ves en las calles, está más y más lleno de carros en todo hora del día, cuando nunca habría tanto tráfico. Yo sé que en mi tráfico, en mi trabajo en el hospital, a veces tomo mi almuerzo a diferentes horas para evitar el tráfico, pero en esta época del año no hay una hora cuando puedo evitar el tráfico. Realmente no hay un fin a ese tráfico. Nuestros calendarios están llenos, las tiendas están advirtiendo cada cosa con luces que brillan y entusiasmo, cada uno buscando la próxima cosa maravillosa, sea una cosa, experiencia o una falta de una experiencia desagradable. Los anuncios, las reuniones, todas esas cosas, el tráfico nos quita la atención de Cristo. Parece como dice el Grinch en el libro de Dr. Seuss, todo el ruido, 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 ruido. Realmente, eso es lo que está aconteciendo aquí en la iglesia de Colosa. Pablo ha recibido palabras de Epas, que los creyentes estaban siendo tentados por el falso enseñanza, que quieren negar el poder de Cristo como el Salvador suficiente. Como vimos antes, había la entrada de la filosofía secular a la iglesia, buscando un conocimiento más alto para ponerte en un nivel más elevado, utilizando autodisciplina para llegar a ese nivel. Era la incorporación de rituales, de tradiciones, junto con el Evangelio. Era adorar a los ángeles o seres más altos y consideraron a Jesús como los otros seres celestiales. Era una mezcla de enseñanzas de las religiones falsas y mucho ruido, ruido, ruido. Los creyentes de Colosas estaban en riesgo de perder la fe. Estaban en riesgo de dudarle a creer en su suficiencia para la salvación. Entonces Pablo entra con esta carta para quitar sus ojos de todo el ruido y para fijarlos en Cristo, el que es el Salvador suficiente. Ya hemos visto en esta carta que Pablo les ha acordado a los de Colosas de verdades maravillosas del Evangelio, que sus vidas han sido cambiadas y están siendo cambiadas. Versículo 12 y 13 que estudiamos hace unos meses. Él les acaba de llamar la atención a la redención que Jesús cumplió, en lo cual los que tienen fe fueron trasladados de la oscuridad a la luz, como fueron adoptados como parte de la familia de Dios, como eran trasladados al reino de luz, el reino del Hijo amado de Dios. Ahora, en esta carta, Pablo va de esa enseñanza de la redención a enfocarse en Jesús. No tenemos que adorar a los ángeles, no tenemos que disciplinar, sobre disciplinarnos. No hay necesidad de tener un conocimiento más alto o para seguir las filosofías mundiales. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Solamente Él es digno de nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra confianza. Como dijo un comentarista, la Colosenses tenían que entender mejor a su Salvador y agarrarse más fuerte a Él. Pablo respondió con la presentación más exaltada de Cristo que se encuentra en el Nuevo Testamento. Esto es una de las presentaciones más exaltadas de Cristo en todo el Evangelio, enfocándose en Cristo, en quién es. Quiero leerlo de nuevo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de todo, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Verdad es gloria, esto es la verdad de la gloria de Cristo, que Jesús es el supremo, Él es suficiente, Él es Salvador, Él es soberano de todo. Es posible que en versículos 15 a 20 son líneas de un himno temprano en la temprana iglesia que Pablo y compró esas himno en su carta. Hay imágenes fluye, parece como un himno. Fíjense en las palabras aquí, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, versículo 18, Él es el principio. Otra parte, Él es el principio, en versículo 18, Él es el primogénito de los muertos. Versículo 16, por Él y sean por medio de Él hay todas las cosas. Después en versículo 20, por medio de Él están todas las cosas. En Él están todas las cosas. Versículo 18, Él ha reconciliado Él todas las cosas. Versículo 16, cielo y tierra. Versículo 20, tierra y cielo. A esa belleza, ese fluyo que parece como una canción, esa exaltación de Cristo. En esta sección es separado de la sección anterior y la sección siguiente. No hay pronombres personales refiriéndose a Pedro, en este, a Pablo, en esta sección. El enfoque está solamente en Cristo, estrictamente en Cristo. Y parece que esta canción utilizada por el apóstol Pablo para seguir con el pensamiento del versículo 13 y 14, para guiarnos a lo que nos va a enseñar en versículos 21 a 23. Créelo o no, este pasaje tiene un está centrado agresivamente en Cristo para exaltarlos, para llamarnos a todo, a fijarnos en su maravilla, en su ser, para enfocarnos en Él, para enfatizar que Jesús es supremo, no solamente es superior como si fuera mejor que algunos que son como Él, sino que Él es supremo, Él es sobre todo, Él es mejor que todos los demás. No es uno más alto, Él es el más alto. Jesús es supremo. Entonces, ¿importa si es un himno o no? Yo digo sí y no. Dices, no importa en un sentido, porque si es un himno o no fue utilizado por el apóstol Pablo para edificar a la iglesia de Colosas, entonces está bien. Eso es, en ese sentido no importa. Ahora, para la implicación del texto, algunas implicaciones prácticas. Si es un himno, pues hay algunas cosas que podemos pensar. Que Pablo está argumentando por Cristo como supremo y suficiente, llevando ese testimonio de la primera iglesia en su carta, una iglesia a la cual nunca ha conocido personalmente. Él no solamente les declara la palabra de Dios, sino que les muestra la verdad que han escuchado de todos a venir de Jesús. Es cierto, es constante. La palabra del Señor que enseña a Jesús es constante, no cambia. Y si eso fuera himno de la temprana iglesia, es importante ver cómo Pablo lo utiliza para enfocar a la iglesia en Cristo. Y nos enseña acerca de la importancia de himnos que son ricos teológicamente. No es una canción que se trata de conmover tus emociones, sino está enfocado en adorarle a Cristo. No es una canción como, ay, qué bueno el ritmo, lo siente muy bien. No, es un himno lleno de teología. Y eso nos ayuda que cuando enseñamos con los demás, hay un beneficio de utilizar ayudas literarias para enseñar, para instruir a los demás. Yo estoy casi seguro que si eso fuera un himno, hubiera sido difícil para los colosenses leer esas palabras sin escuchar el ritmo. Ellos hubieran dicho, ah, yo conozco esas palabras. Y ellos hubieran entendido el fluyo de las palabras y hubieran entendido el fluyo hasta el versículo 21, que Pablo estaba haciendo esa conexión, sacando esa verdad que estaba enseñando. Entonces, sea himno o no, ese texto es maravilloso y rico. Y llama, fija nuestra atención en Jesús y le exalta antes nuestros ojos. A Él sea toda la gloria. Este pasaje se divide en dos secciones, versículos 15 a 17 y versículos 18 a 20. versículos 15 a 17, habla de Jesús como Señor de la creación, y 18 a 20 habla de Jesús como Señor de toda la creación. Él que vino, que bajó a la creación, es Jesús, el Señor de la creación. La primera sección empieza con dos títulos paralelas: la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación, dos títulos. El texto toma dos palabras claves para enfocarnos en Jesucristo, ayudándonos a entender su relación con el Padre y su creación con el universo. Al principio parecen extraños y confundentes. ¿Qué significa que Jesús es la imagen? ¿Cómo debemos entender este concepto del primogénito? Pues pensamos de cada uno de ellos. Primeramente, la imagen. La imagen tiene el concepto de parecer a o representar a algo más. Jesús, en su ministerio público, preguntó a los fariseos, ¿la imagen de quién está en la moneda romana? Pues la imagen de César. Entonces le dijo, de a César lo que le pertenece a César y a Dios lo que es de Dios. Eso entonces nos hace reflexionar en quién es Dios, que Dios creó al hombre en su propia imagen, para que toda la imagen, la humanidad esté creada en su imagen. En Génesis capítulo 3, la caída viene y el pecado entra en el mundo, y esta imagen ya está corrompido, roto. Y este Nuevo Testamento tiene ese tema de que el hombre ha sido creado en la imagen de Dios, pero esta imagen ha sido corrompido, arruinado, y después que los humanos tienen que ser restaurados y reconformados a Cristo, a la imagen del Hijo de Dios. Eso nos ayuda a entender lo que quiere decir aquí cuando dice que Jesús es la imagen de Dios. Todos somos creados en la imagen de Dios, pero esa imagen fue corrompido en la caída y está restaurado cuando estamos conformados a Cristo. Entonces, ser como Cristo es tener la imagen de Dios. Pero más, siendo la imagen de Dios, Cristo revela Dios. Y hay una palabra clave que no incluye. Él no solamente es la imagen de Dios invisible. Es que Dios es espíritu y no tiene cuerpo como los hombres. Nadie ha visto a Dios. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto a Dios, y solo Dios está al lado del Padre, y Él lo ha revelado. El Hijo, el único, el primogénito de Dios, la imagen de Dios la ha revelado, porque estando en forma de Dios, Él vino y tomó en sí la carne humana, tomó en sí la imagen de los hombres. Jesús vino y tomó en sí la carne. Hebreos 1:3 expande esa idea, que el Hijo es la radiancia de la gloria de Dios y es la reflexión de su imagen. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es una ilustración gloriosa. El Hijo es la imagen visible del Dios invisible. No solamente es una reflexión del Padre, Él es la misma sustancia del Padre. La humanidad está creada en la imagen de Dios, pero Jesús es la imagen de Dios. Él tiene todos los atributos gloriosos como plenitud, misericordia, amor, justicia, omnipotencia, todo sabio, inmutable. Y en la encarnación nosotros miramos la gloria a Dios en la faz de Jesucristo. Como la imagen de Dios, Jesús es la revelación auténtica y pura de Dios. Dios se reveló en varias maneras en el pasado, en declaraciones de quién es, pero ahora Cristo es la plenitud de la revelación de Dios. Segundo, el primogénito. Esa frase tal vez mal entiende. Tenemos que entenderlo correctamente. Algunas de las primeras herejías de la iglesia venía de un mal entendimiento de esta frase. La traducción primogénito se traduce la palabra griega que habla de primicia. La idea en esa palabra no es una referencia de tiempo, sino está enfocado en posesión, no en cronología, sino en la esencia. Tiene esa fuerza. Entonces Jesús no está diciendo que Jesús fue el primer ser creado o que Jesús es cualquier otro ser como lo demás de la creación. No, el énfasis es que Jesús es el primogénito, en que Él es principal, tiene prioridad sobre todas las naciones. En el Antiguo Testamento, el primogénito tenía el lugar de prioridad, tenía que recibir una herencia especial. La énfasis estaba en la preeminencia de su lugar entre los hijos. Esa idea del primogénito se ve por todo el Viejo Testamento. Hay varios pasajes que enfatizan la importancia de la primogénito. Salmo 89:7 dice: Él será mi primogénito, el más exaltado de toda la tierra. Eso enfatiza su liderazgo, que es rey. Y cuando vemos nuestro pasaje, tenemos que ver que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, si Él fuera el primero de la creación, en el sentido de que es la primera cosa creada, pues hay una contradicción en el texto. Él no puede ser parte de la creación si Él creó todo. Él existió antes de la creación, antes de cualquier aspecto de la creación. Él no es parte de la creación, Él es Dios. Entonces, el primer título, Imagen de Dios Invisible, presenta la relación única que existe tiene con Dios. El segundo título habla de su relación única con la creación. Como el Dios invisible, Él revela la gloria a Dios a los hombres. Como primogénito de la creación, Él dirige la creación. Él es supremo sobre todo. El énfasis en esas dos descripciones, esos dos títulos, está en la gloria de la deidad, el poder de Jesucristo. Y muchos les gusta pensar en Cristo como un buen hombre, es una idea muy positiva. O quieren hablar, pensar en Él como un hombre lleno de compasión que quiere ayudar a los demás. Segundo de Corintios 2. Segundo de Corintios 4 dice: el Dios de este mundo les ha cegado para no permitirles ver la luz de Dios en Cristo, quien es la imagen de Dios. Que la cultura quiere cegarnos a esta verdad. Cristo no solamente es un buen hombre o un hombre lleno de compasión y generosidad. Cristo vino a morar entre los hombres para tomar en sí la carne, nacer de la Virgen, para morir por nosotros. No solamente era el primogénito de María, un niño en el pésebre. Él es Dios, la revelación de Dios en la carne. Él es el Creador, el soberano sobre toda la creación. Ahora, continuando ese concepto de imagen de Jesús como divino, como el soberano sobre toda la creación, hay una serie de preposiciones aquí mencionadas en este pasaje que nos ayudan a verlo más plenamente. Las preposiciones son por medio de y para. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene, qué significan esas preposiciones? Pues, primeramente, todas las cosas fueron creadas por Él. Algunos creen que debe ser en, o yo creo que entender que hay un desacuerdo, que hay una discreción, pero tenemos que pensar en el texto. tenemos que entender que Jesús es necesario para la creación de todos. Lejos de él nada, sin él nada ha sido creado. Todo ha sido creado por él, y por eso nosotros entendemos que él ha creado todas las cosas. Todo lo que existe en la creación no fue creado. Pero hay más profundidad, que en él todo fue creado. Todo lo que fue creado tiene relación y su existencia en Jesús. Es por medio de él que existe. Entonces, él es quien ha hecho todas las cosas. Yo creo que sería malo no parar aquí y pensar en esa frase, todas las cosas. Fíjense en el texto, las palabras, todas las cosas, todas las cosas. En el texto vamos a ver ese concepto 8 veces en ese breve pasaje, 8 veces. Enfatizando aquí que todo está unido, todo creado por él. ¿Se acuerdan la falsa enseñanza que atacaba a los colosenses? Decía que había una cosa muy peligrosa. Es que cuestionaran la suficiencia y la supremidad de Cristo. Eso les hizo dudar quién era, si era Señor y Salvador. Y eso era la cosa más peligrosa que pensaban los conocentes. Entonces, la palabra todo en ese versículo significa que Jesús es suficiente en poder, en redención, todo, por medio de él, que en el cuando no hay un plan secreto, todo es claro. Jesús es supremo en y sobre todo. Entonces, él es el supremo, él es suficiente y no le falta nada. Eso es el énfasis, que no le falta nada a Jesús, que él es completamente suficiente como Señor y él es completamente suficiente como Salvador. Todas las cosas fueron creadas por él o en él. Se ve en versículo 16. Se desarrolla más esa idea de todo. Dice en el cielo y en la tierra, visible y invisible, en tronos, en dominios, en principados, en potestades. Todo fue, está aquí incluido. Los principados y potestades es algo que quiere enfatizar Pablo aquí, y se repetirá varias veces en esta carta, en la carta de Efesios también. Dirán que tienes que buscar a poderes espirituales, que Jesús, por él fueron creados todas las cosas en el cielo o en la tierra, visible o invisible. No solamente son las cosas que se puede tocar, sino todo, en todos los poderes espirituales, todo. No hay límites a lo que ha creído Jesús. Eso incluye todos los aspectos. Él es el sobre todo, y por eso él es el único que es digno de esta nuestra adoración. Ningún aspecto de la creación, no ser creado, es suficiente para rescatarnos del pecado, porque todo lo creado ha sido sujetado a la futilidad, y Jesús no es parte de la creación. Él no ha sido tocado por el pecado, solamente él es perfecto, él es digno. Entonces, él quien reina y nos llama a confiar en él, a confiar en él. Piensa, lo es supremo sobre todo. ¿No debemos confiar en él? Tus días, tu vida. La próxima preposición. Todas las cosas fueron creadas por medio de él. Y que todo fue creado por medio de él y para él. Él es, en Hebreo dice, él quien también creó el mundo. La revelación radiante de Dios. La tercera preposición. Todo fue creado por medio de él y para él. A él. Eso es que todo lo que ha sido creado tiene y último propósito de glorificarle a Él. Él es, estaba al principio, y todo vino de Él, y Él está al final, porque todo va a Él, existe por Él, porque fuiste creado por Él, para Él, porque fue creado eso para Él. Porque fueron creadas las montañas, los árboles, los planetas, las estrellas, para Él. No solamente creó todo, pero existen para Él y para su gloria. Esa es la respuesta del catecismo. ¿Por qué Dios creó todas las cosas? Por su propia gloria. Todo lo que ha existido ha sido creado en referencia a Cristo, ha sido creado por Él, en medio de Él y para Él. La tercera, antes de todo. No debemos perder eso en el texto, pero se desarrolla aquí una vez más. Él es antes de todas las cosas. Él es más maravilloso de lo que puedes imaginar. Él existió antes del universo. Su presencia tiene preeminencia y gloria y autoridad sobre todo. Jesús fue antes de todas las cosas. Salmos 90, versículo 2, escribe a Dios: antes de las montañas fueron formadas, de eterno a eterno, Dios, Él es Dios, de siglo hasta el siglo, y tú eres Dios. Dios es eterno. Podemos consolarnos en eso, que en cada día de nuestra vida, no solamente que fuimos creados por Él, pero Él no está limitado por los días y las horas que pasan. Él es Dios, Él creó todas las cosas, todos para Él, y todo, y Él es antes de todo. Y quinto, todo existe en Él. En Él todas las cosas subsisten. Como Él fue antes de cualquier otra cosa, así continúa. Porque Él continúa, entonces todo lo demás tiene que continuar. Él sostiene todo, las estrellas en el cielo, partículas atómicas, el cuerpo humano, todas las células. No solamente existen, pero subsisten en Él, continúan su existencia en Él. No hay nada que podría existir sin la creación, nadie que puede existir sin Él. Él es quien es soberano y supremo sobre toda la creación, obrando para formar la creación, para gobernar la creación. Él es quien tomó en sí la carne humana y moró entre nosotros. Él es quien vino como un bebé para vivir la vida perfecta. Él es Jesús. Pero Él quien bajó a la creación para tomar en sí la carne, no solamente es el Señor de la creación. En versículos 15 al 17 hablan de la gloria de Cristo como Señor de la creación, pero es precisamente porque vino como un bebé que Él es más de eso. Él no solamente es preeminente sobre la creación, pero Él es preeminente sobre la nueva creación, para que todas las cosas pueden ser salvados. Él es Señor de la creación, Señor sobre la nueva creación. Entonces vamos a ver versículos 18 a 20. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la reconciliación. Dice que Él es cuerpo del cuerpo de la iglesia. El metáfora del cuerpo es algo utilizado mucho en la Biblia. Tal vez Él es el metáfora más frecuentemente utilizado por el apóstol Pablo. Jesús es el cuerpo de la cabeza, y Él es el líder, el gobernador, el director, la vida, y todo lo que tiene que ver con el cuerpo, todo fluye a la cabeza, porque sin cabeza el cuerpo no funcionará. Entonces, el cuerpo sin cabeza no funciona como debe. Entonces, Cristo es el líder, Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y la declaración de Jesús es algo que se repite en Efesios 1, donde dice que hay que poner todo a sus pies, porque Él es sobre la iglesia. Esta imagen de la iglesia con relación a Cristo como la cabeza tiene varias cosas. Uno, es un pueblo unido, hablando de un cuerpo unido, todo trabajando juntos con una sola cabeza, no varias cabezas, no varias direcciones. Una dirección. También enfatiza que el pueblo de Dios son vivos y que nuestra sangre fluye en la cabeza de Cristo. Él es la fuente suficiente de vida. En Él hay todo lo que necesita la iglesia, no solamente para nuestra vida, pero para nuestro crecimiento. Una ilustración del cuerpo. Pensamos en 1 Corintios 12, Efesios 4, y la idea es que en el cuerpo hay varios miembros, hay varias capacidades, cada uno tiene su propio papel. El enfoque es el crecimiento, ¿verdad? Que todos debemos crecer para conformarnos más a la imagen de Cristo, que todos podemos crecer juntos. Y en nuestro enfoque todavía está en Cristo. La idea es que Cristo es quien dio los dones y que tenemos que crecer a ser más como Él. Y como Jesús es el fin a lo cual obran todas las cosas, Él es la cabeza y es nuestro principio y nuestro fin, glorificándole a Él para siempre. La declaración de Jesús es que es la cabeza de la iglesia, clarifica que Él es la vida de la iglesia, el guía de la iglesia. Piénselo, los colosenses estaban enfrentados una vez más, nosotros una vez más, a depender de cualquier otra cosa para nuestra esperanza y estabilidad, para la verdad, para la vida. Cualquier otra cosa que no sea Cristo es tontería. Cristo es preeminente en el universo y su relación a la iglesia es más rica y profunda, porque Él tiene una relación salvadora con su pueblo en una manera que no es cierto con los que no son su pueblo. Él buscó a su pueblo. Es una demostración gloriosa de la supremacía de Cristo. Pensando en la relación de Cristo en la iglesia, Él llama a los pecadores a tener una relación personal con Él. Él nos redime de la esclavitud. Él nos reconcilia a Dios y los unos a los otros. Él nos trasladó de la oscuridad a la luz. Eso es personal. Una compasión. Jesús es Señor de la iglesia y Él lo cuida. En versículo 18 tenemos dos títulos más, que Él es el principio y Él es el primogénito de entre los muertos. El principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa? Pues, como parece, Jesús es el principio. ¿El principio de qué? ¿La creación? Sí, pero no estamos hablando de eso. Ya lo establecimos. Eso se trata específicamente con la iglesia. Él es el principio de una nueva creación. El reino de Dios. Eso es importante porque enfatiza que la fuente, la existencia de la iglesia depende de Jesús, no solamente en su existencia como Dios, pero su existencia como el Dios hombre. Nuestra existencia depende de que Jesús tomó en sí la carne. Nosotros somos la iglesia porque vino Jesús, y solamente porque vino Jesús en su venida. Él tomó en sí nuestra culpa, nuestra condenación, y Él es el principio. ¿Y por qué vino? Él cumplió la salvación. Él es el principio. Y también es el primogénito de entre los muertos. Ahora, Jesús era la primera persona en la escritura que se resucitó? No. Tenemos un niño que resucita, Elías, el hijo de la viuda. Jesús lo resucitó. Pensamos en Lázaro, la niña que Jesús resucitó. Pero la resurrección de Cristo supersede todo y no era el primero en el tiempo, sino que es su resurrección que es el más grande, es el primero y es supremo a todo por quien es Él y por lo que Él cumplió con su muerte y resurrección. La resurrección de Jesús cumplió algo maravilloso. Es en su resurrección que tenemos la declaración del éxito de lo que hizo en la cruz, y lo que hizo en la cruz cumplió todo lo que necesitábamos a día terminar la obra. La resurrección declara que la salvación está asegurada y que la resurrección futura para su pueblo será asegurado también. Jesús supersede todo en su resurrección por quién es Él, porque Él es Dios. Él es el glorioso, porque es el Dios hombre. No solamente es perfecto en justicia, sino por su vida aprendió obediencia y nos dice. Y Él lo demostró en todo. No había tentación, no había pecado, todo. Solo había obediencia. Él siempre quería obedecer. Entonces, Él es el justo. Él es el sin mancha, sin pecado. Y eso magnifica su gloria. Él es el primogénito de entre los muertos. Y en su resurrección, Él ha iniciado los últimos días. El fin viene, donde todo su pueblo resucitará. Resucitará para siempre. Él es el fundador de la resurrección. La muerte marca el fin de nuestra vida física, pero la resurrección de Cristo marca el fin de nuestra muerte espiritual, porque tendremos vida eterna con Él. Es el primero en el universo, el primero de todo el espacio, Él por lo cual fue creado todas las cosas, Él quien gobierna todo, que es la cabeza de la iglesia, que es el principio de la nueva creación, que es el primogénito de entre los muertos. Esa persona se llama que para que, ¿cuál es el propósito de todo eso? Para que en todo tenga la preeminencia. Él es el glorioso. No hay comparación. Piensa en ese texto. Está añadiendo más y más y más a la demostración de la gloria de Dios. Nadie compara. Él es el majestuoso, el glorioso. Él es el único digno de la adoración. Él es preeminente en su gloria, es preeminencia en su preeminencia. Él es preeminente en su autosuficiencia, supremo como Dios, como Salvador. Dice, porque en Él habitase toda plenitud. Eso enfatiza su deidad otra vez. Que Él tiene la gloria de Dios, la plenitud de Dios, que Él demuestra la gloria maravillosa de Dios, que Él es todopoderoso, Él es todo justo, todo misericordioso, todo sabio, todo soberano. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, cuando bajó a la creación como un Dios hombre, para salvar a su pueblo, no fue que Él puso a un lado a su gloria. Vino como el Dios hombre, en su divinidad, poniéndose la humanidad. Y Él vino con un propósito. Ahí era la cruz. Como el Dios hombre que tiene toda la plenidad de Dios en Él, Jesús cumplió lo necesario para la salvación, para darnos paz verdadera y permanente. No vino para darnos buenos sentimientos, para hacernos sentir mejor. Él manifestó la verdad públicamente, que toda la creación es rota. Todos somos pecadores. Y al hacerlo, Él vino a morir. La preeminencia de Cristo, la resurrección de Cristo, la autoridad de Cristo como la cabeza de la iglesia, el hecho de que es el principio, es porque vino a morir. Y en su muerte Él manifestó la separación entre Dios y los hombres, y fue a la cruz para tratar con esa separación, para causar paz, para cumplir el perdón de la culpa, de la vergüenza, de la hostilidad. Todo eso fue hecho por la sangre de Cristo en la cruz, y fue porque Él vino a morir. Toda la gloria de Cristo que hemos visto hasta ese punto repite su gloria cuando vemos al misterio glorioso que el Señor soberano y supremo se entregó para morir en la cruz, para tratar con el pecado, para los que no lo merecen, para mostrar misericordia, para mostrar justicia, su gracia. La doctrina de la reconciliación, el hecho de que Él vino a reconciliar así todas las cosas, esa doctrina de la reconciliación está enfocado en la reconciliación de la comunión entre Dios y los hombres, de la satisfacción de la ira que quita la hostilidad, de la restauración de la relación entre Dios y el pecado. Eso es la idea de la reconciliación, y se verá más cuando estudiamos a versículos 21 a 23. Pero leyendo esos versículos, eso enfatiza que Él vino a tratar con la separación. Versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Él ha tomado la carne. Él ha tratado con la hostilidad, con la ira de Dios, y Él ha tratado con el pecado. Él ha satisfecho la ira de Dios, y en su muerte en la cruz Él trató con lo necesario para reconciliarnos, para hacernos tener paz para con Dios. Él cumplió todo lo necesario para la paz, para volver el corazón del pecador de odio a amor a Dios. Esa es la doctrina de la reconciliación. Del texto aquí se trata con ese odio entre Dios y el hombre, pero Cristo ha venido para reconciliarnos. Pero enfatiza algo más, pero que no está restringido solo a algunos, pero aquí dice todas las cosas. Entonces en nuestro texto dice que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo. Entonces el enfoque es que todas las cosas. Ahora, ¿de qué habla? Es la salvación universal, queriendo decir que todos van a ser salvos aun si han rechazado a Jesús. Enfáticamente no. Nosotros sabemos, porque la escritura es muy claro, que la escritura es solo por los que creen en Dios. En otros textos es muy claro que hay los que serán condenados por su rebelión. Los que le rechacen tendrán condenación eterna. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Cuál es esa reconciliación de todas las cosas? Pues reconciliar significa que hay separación, la relación está rota. Tenemos que entender, cuando habla de reconciliar todas las cosas de cielo y tierra, como una declaración que por su sangre que derramó en la cruz, Cristo ha hecho lo necesario para restaurar la creación es lo que debe ser. Una restauración cósmica. Vuelve a cumplir, a cerrar el ciclo. Él creó todas las cosas. Todo el mundo está roto, con pecado. Pero por medio de su muerte en la cruz, Él restaurará todas las cosas, manifestando su obra. Y Él sujetará en cumplir la paz. Él sujetará a todos los que están en contra de Él, los que le rechazan, al castigo. Y en ese castigo todos se arrodillarán, cada rodilla, cada lengua confesará, y habrá paz. Y habrá, será muy claro que Él es supremo sobre todo. No lo vemos ahorita, podemos ver alrededor de nosotros y pues no parece bien. Yo veo a muchas personas, los que rechazan al Señor, y parecen que ellos ganan ahorita en la sociedad. Esa es la realidad de la obra de Cristo, es todavía y todavía, es ya y todavía no, que somos salvos en Cristo y luchamos con el pecado, que todavía no hemos sido librados de la presencia del pecado en nuestra vida. Igualmente, este mundo tampoco ha sido perfeccionado. Los que rechazan al Señor todavía no han sido castigados, pero eso no significa que lo que Cristo cumplió no es suficiente o que no pasó. Solo enfatiza la seguridad de que un día, cuando Él vuelva, habrá paz. Ya no habrá rechazo de Él o de su gloria. Y Él reinará como rey. Entonces, el testimonio glorioso de Jesús como el Supremo y como el Salvador nos acuerda que si vives en contra del Señor, aún en ese momento, si tú rechazas a su autoridad, rechazando su llamada misericordiosa de la salvación, pues parece que todo irá bien por un tiempo, pero un día si continúas en ese camino, serás castigado porque Él es rey. Jesús es el supremo. Entonces, en esta época del año, cualquier época del año, tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. A medio de todo el ruido, en las distracciones, en las épocas de la vida, nuestra mente muy fácilmente se distrae y va hacia la idolatría. Somos muy fácilmente distraídos por las cosas en este mundo. Piensa en qué tan fácilmente los de Colosas estaban tentados a alejarse de la verdad. El Señor, en su gracia, nos ha dado una escritura para conmover nuestro corazón cuando enfrentamos esas tentaciones. Que fija tu mente en ese texto. Piensa en quién es Cristo. Cántala si quieres. Hay una versión de eso en canción, si quieres cantarlo. Cántala, léela, cítala. Acuérdate de quién es Jesús, que Él es soberano, es el supremo, Él es soberano, Él es autosuficiente. Me encanta la canción que cantamos. El ángel canta gloria al rey recién nacido, paz en la tierra, misericordia, Dios y pecadores reconciliados. Cristo adorado por los cielos, Cristo el Señor eterno. Mira que vino en el tiempo de la línea de una virgen. En la carne está Dios. He aquí Dios. Él vino en la carne, Jesús nuestro Emmanuel. No solamente es un buen hombre, como los ángeles, para medio Dios. Él es la belleza, la plenitud de Dios, la revelación visible de Dios invisible. Él es muy capaz de salvar a los pecadores. Entonces, ¿qué tiene que ver con la Santa Cena hoy? Pues, o lunes, o cuando nos juntamos en la Navidad o en mi barroqueo en otra época del año, pues tiene todo que ver. Lo que creemos de Jesús es importante, importante cómo vivimos, importante cómo interactuamos con las personas y cómo respondemos a las circunstancias. Todo fluye de lo que creemos de Jesús. Realmente el Señor de toda la creación es supremo, sobre todo es suficiente, sobre todo para salvarnos y para sostenerlos. Él es suficiente para preservarnos. Eso es importante. Y hoy, a compartir de la Santa Cena, tienes que entender esa verdad gloriosa de Jesús. Magnifica la gratitud que debemos tener por Dios. El hecho de que uno como Él murió, que uno como Él fue a la cruz. Él hizo paz por medio de su sangre. Gracias, Señor. Thank you.